Termo Podcast presenta.
There she is. All right, come on, Morty, let's go.
Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, el podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo y soy de la dimensión DF85, donde nadie se puede quedar quieto.
Mi nombre es Pablo Biancalana, de la dimensión Box 19, donde todos somos demasiado francos.
Y yo soy Ana Yesa, de la dimensión CNN24, donde usamos la mano derecha, porque si usás la otra, te corregimos con un par de golpes.
Hoy vamos a estar hablando del segundo capítulo de la cuarta temporada, The Old Man and the Seat. Bueno, segunda semana consecutiva que tenemos capítulo de Rick and Morty. Estaba totalmente desacostumbrado a esto y lamento que queden tres nada más.
Totalmente. Yo como que veo un capítulo nuevo y digo, no puedo creer que estoy viendo un capítulo nuevo, porque ya vi tantas veces la tercera, segunda y primera temporada y es como, no sé qué va a pasar y no lo puedo creer. Pero a la vez es como si agridulce porque solamente quedan tres capítulos ahora. ¿Qué voy a hacer después? Me voy a querer morir.
Sí, y además que de ahora en más tenemos 70 capítulos por delante, así que...
Corrección, quedan 68.
Bueno, pero digo, 70 capítulos desde que empezó esta temporada que quedaban. Nada, que en algún momento hay que decirle a la gente que va a terminar esto. Y que se van a acabar y que
no va a haber, claro.
Y que lamentablemente no va a haber más podcast de... Todos vamos a morir.
Nos quedan como 70 capítulos
también.
No se
sabe igual. Capaz que en 70 capítulos nosotros ya estamos en otra dimensión también.
Puede haber algún spin-off sobre Mr. Poopy Butthole, donde se pruebe que es verdaderamente el Evil Morty.
A mí el personaje que me quedó a la duda de cómo es su vida, o de cómo era su vida, o de cómo sería su vida, es el Hombre Luna. El Profesor Luna. El Profesor Luna.
Una precuela del Profesor Luna estaría bastante
otro de
bueno.
Los tantos pedófilos, o supuestos pedófilos que aparecen en la serie. Vamos a hablar de...
Tema
de
que Oldman, se toca.
Exactamente.
Tema que se toca.
Se toca porque es chiquito, entonces se toca el tema.
No, tema que se toca en este capítulo.
Sí, sí, sí. The Old Man and the Seat, como dijimos antes. Título que hace referencia a una obra de...
Una novela de Ernest Hemingway.
The Old Man and the Seat es el título de la novela de Hemingway.
Trata sobre un pescador que está en una mala racha y que... Cuando consigue atrapar un pez es demasiado grande y se lo lleva al mar y lo deja aislado durante varios días. Y el tema del aislamiento y la soledad tiene un poco que ver con... tiene bastante que ver con el capítulo. Yo esperaba que, la verdad, con lo que se trataba el libro no se toque más que con el título, que era solamente el juego de palabras.
You need the same thing I needed, Rick. You need someone to give you permission to live.
What the... I thought you were a shy pooper.
Bueno, ¿qué les pareció el capítulo, por lo menos así por arriba, a nivel general?
A mí, y quizás esto sea polémico, me gustó más este capítulo que el anterior. Leí mucha gente que fue como que, este capítulo mucho no me gustó. A mí me gustó más este que el anterior. Me parece que la idea, lo del inodoro y todo eso, me pareció una genialidad.
Sí, a mí me pareció más gracioso el anterior. Me reí bastante más. No sé si en la trama, con todo lo que le aporta, me gusta más que el otro. El otro me parece que es un poco más complejo en ese sentido. Y es como que es más entretenido. Pero este es bastante gracioso con la parte de las moscas. Y bueno, como que te genera una intriga que es graciosa.
Por mi lado, yo en la primera visión del capítulo tuve una sensación parecida al segundo capítulo de la temporada pasada, que venías después del capítulo que Rick se escapa de la prisión y pasas al de Mad Max, que creo que no lo volví a ver, ni siquiera para hacer el podcast. Mal por mí, pero es un capítulo que no me dieron ganas de volver a ver. Este, cuando lo terminé, arranqué un poco con esa sensación, pero a diferencia de la temporada pasada, que el primer capítulo era muy gracioso y tenía todo lo que necesitabas para avanzar en la trama, esta temporada lo veo más dividido. El primer capítulo me parece más gracioso y más ingenioso, pero no hay ningún avance, por lo menos en lo que es desarrollo de personajes en general. Lo que vemos en este capítulo, de Rick particularmente, es importante para la trama.
Creo que es la primera vez que vemos un capítulo en el cual tenemos tres tramas a la vez. Porque tenemos, se divide entre lo que le va pasando a Rick con su búsqueda de Tony
y Morty Jerry
por otro Morty lado. Jerry por el otro lado con Lodefinder, digamos, y con Gluty centralmente, y Beth y Summer también con Lodefinder, pero de otro lado
la trama B está dividida, como vos dijiste, en dos partes, porque igual afectan entre sí, por más de que no estén los cuatro. Me refiero a todos menos Rick.
Pero la trama B, ¿cuál es de este capítulo?
Bueno, la trama B, uno siempre trata de la trata como la que no está Rick, que sería.
¿Pero es la trama B? Porque me parece que es bastante. Hasta empieza con la de la aplicación también.
Sí, sí.
Yo creo que en este capítulo no está tan claro cuál es la trama principal y cuál es la. Porque el capítulo, en realidad, el desenlace del capítulo se da con Rick, sí. Digamos.
Y el nombre del capítulo hace referencia a su lado de la historia.
Pero también hablamos de este capítulo como el capítulo de Gluttony, porque igual ya sabíamos que iba a estar antes por las los sneak peeks y el trailer, etcétera. Pero me parece que en general tenés a Rick y a Morty en una aventura y la otra, la familia, es la secundaria, sin lugar a dudas. Y acá me parece que desde el guión lo que hicieron también en dividir a Rick y a Morty también, que también pasó en el primer capítulo, y creo que esto es una tendencia, digamos, donde no, quizás no estén siempre juntos, hace que sean más equitativa la importancia de las diferentes aventuras y no haya uno que capte casi toda la atención como si nos tenía acostumbrado en las primeras temporadas.
He's gonna go poop. When Grandpa Rick pats his belly like that and leaves without Morty, it means he's going to go poop. He's a shy pooper. He has a secret pooping place.
Man, f*** you, Summer.
Bueno, así yendo a lo que es el desarrollo del capítulo, el seat, el asiento al que hace referencia el juego de palabras del título, nosotros habíamos especulado con que era la silla flotadora que vimos de Rick en el tráiler. No podíamos estar más equivocados.
Nada que ver. No le estamos pegando a nada.
No le estamos pegando a nada. Era ni más ni menos que un inodoro, un retrete para nuestros escuchas en español neutro.
Un WC.
Ese no lo tenía.
El váter. Resulta que Rick, nos enteramos después de 4 temporadas, que tiene problema para ir al baño, que no es constipación, le da vergüenza hacer del 2.
Cosa llamativa igual, porque siempre lo vemos diciendo, voy a cagar.
Está tirándose pedos por todos lados.
En el capítulo del primero de la tercera temporada, cada vez que se pasaba a un cuerpo nuevo, decía, voy a cagar. Con lo cual es medio raro que tenga pudor de cagar, pero bueno,
efectivamente. Justamente es eso. Lo demuestra tanto que, pero en realidad, cuando todos creen que va a cagar, en realidad no puede o no lo hace.
Puede ser.
Igual también da muchas vueltas para la referencia, para decir lo que va a hacer, que ahí ya tenemos la primera referencia del capítulo.
Now, if you'll excuse me, I've got a quick solo adventure to go on, and this one will not be directed by Ron Howard.
Está hablando de la mierdosa.
El spin-off de Han Solo, que dirigido por Ron Howard, sí que no mucho no gustó a mí, por lo menos.
Lo usa para metáfora para ir al baño, como, no sé, acá se usa como, no sé, voy a despedir a un amigo del interior, o voy a escribir una carta y esas cosas, voy a hacer un trámite también.
Esto luego de introducir a Gluttony como su pasante. Gluttony, que tiene el nombre que viene de...
El glúteo, ni más ni menos.
Estamos por un lado cagando y por otro lado utilizando un músculo de glúteo para poner un nuevo personaje. Es
que si lo ves decís, claro.
Sí, tiene como nalgas por todos lados, por toda glúteo. La cara, el diseño del personaje. Igual la referencia a los culos es moneda corriente.
En este capítulo ni que hablar.
Morrick se va a lo que también habíamos pensado que era como una tierra prometida cuando vimos los adelantos.
Así lo decían ellos.
Claro, eso ponían cuando pusieron esa primera imagen que vimos de la cuarta temporada, que era Rick entrando a esa tierra. Y bueno, estábamos todos especulando acerca de si acá se había finalmente librado
iba a ir a buscar a Morty alguna aventura que había dejado solo. Sí,
había llegado una especie de cielo, paraíso, y efectivamente llegó un cielo, un paraíso.
Bueno, muchas,
pero a cagar.
Haciendo paréntesis, muchas teorías que tienen muchísimas visitas dijeron que iba a la Tierra de las Semillas. ¿Qué era la Tierra de las Semillas?
Es verdad. Nosotros acá dijimos que no, ni en pedo, y no, ni en pedo. Era en pedo, justamente.
Toda esta magnificencia visual que vimos en el primer capítulo, en las primeras escenas, pensé que bueno, era una cuestión del primer capítulo, que por lo general lo hacen con un montón de tiempo, lo vimos cada vez que arrancó una temporada, pero acá el nivel sigue altísimo. En el planeta donde Rick va al baño.
Yo creo que esa imagen de Rick cagando y todo ese paisaje debe ser de los momentos más altos en cuanto a animación de la serie, porque realmente es,
sí, los colores,
es increíble. Tiene un laburo que ha mejorado un montón con respecto... Siempre fue bueno la animación, el diseño siempre fue bueno, pero mejoró muchísimo con respecto a la temporada anterior y a las otras dos también. Ojalá que sigan en este... Por eso también yo creo que tardaron tanto en hacerlo y que sacan 5 capítulos ahora y van a sacar 5 después, porque le están dando mucha bola a que el impacto visual sea mucho más atractivo y mucho mejor logrado que lo que era antes, que antes estaba muy bien, pero ahora está excelente.
Igual también por ahí tiene que ver con que en este capítulo puntual y esa escena, que no sé si serán 2 o 3 minutos de corrido, que no hay diálogo. O sea, porque Rick está solo, porque está haciendo lo que va a hacer. Inclusive el único sonido que emite es un grito, que yo pensé que era de frustración, pero en realidad estaba llamando a ese animal falso que sirve como llave para entrar al laboratorio. Es un montón de tiempo sin diálogo y no se hace largo. Está todo muy bien animado, está todo muy bien contado y bueno.
Se entiende perfecto, además con las caras de Rick se entiende perfecto lo que está... Sí. O sea, la duda, la frustración, todo, o sea, está muy bien logrado. Eso para nada sencillo. Así que rubro técnico, animación en estos 2 capítulos que vimos, excelente. Reverse digestion extrapolation.
Time to meet your maker. Bueno, destacamos de la trama de Rick la parte técnica, pero la creativa también para mí hay algo para remarcar, que es cuando él ya empieza a buscar a esta persona que le usó el baño. La primera pista que tiene es la de un sándwich que va a buscar el local a donde se vendió. Y tenemos una escena de 1 minuto y medio, 2 minutos, con en un restaurante de sapos. Dirigido por una mosca.
Los sapos lo que hacen es Rabbit.
No, igual uno dice: hey, Rabbit. Es interesantísimo. Lo dice el mismo personaje de la mosca. Hay un montón de cosas interesantes sobre mí. Venís por un sándwich. Es un personaje que tranquilamente podría ser para una trama entera de capítulos.
Sí, sí. Es que esa mosca tiene un poder inigualable. Seguramente.
Y esta serie se da el lujo de pasarla en una escena, porque sabemos que no va a volver. Más allá que dice te ganaste un enjambre de enemigos, no lo vamos a volver a ver. Ojalá que sí, pero no lo vamos a volver a ver.
Son muchas cosas que para mí hacen de que capaz que tenían un capítulo entero pensado con esa mosca y lo desecharon y metieron a la mosca 15 segundos solo porque supuestamente el sándwich sin lechuga se hizo en ese... Que además, para lo único que sirve que llegue ahí es para que lo manden a la guerra de los robots.
Y ahí va de vuelta con lo segundo. La guerra de los robots es tranquilamente una idea para 2 o 3 capítulos. O una serie.
Una serie. Con ese universo.
Y lo mismo.
La robotlución.
La robotlución. Pasa Rick por ahí solamente... Bueno, hermoso el chiste del código QR... Que nosotros, la verdad, no lo pudimos leer, no pudimos hacer el scan del código. Pero, por lo que sabemos, si escaneas el código bien, hay que ver en qué escena, en qué momento se puede hacerlo bien. Te lleva a la tienda de productos de Rick and Morty, donde podés comprar ese mismo casco que tiene Rick por $50.
Saladito,
poquito. Pero, raro, no, sí. Pero que son para donaciones, no es para que lucren los autores solamente.
Era obvio que eso era algún lado te iba a llevar, no había chance de que eso no te lleve a algún lado.
Así que si alguien tiene $50 y ganas de gastarlos en algo innecesario.
Totalmente
innecesario. Y nos quiere hacer un regalo también.
Claro.
Escanee ese código QR. Pero bueno, Rick solamente pasa por ahí. Mata a un par de esos cocodrilos extraterrestres al estilo Pickle Rick.
Sí, totalmente. Ahora, pero lo que digo de la trama increíble es que podría haber escaneado el sándwich ese y no sé, un resto de ADN de la caca y directamente que lo mande directamente con Tony. No, tenía que antes pasar por el coso con las moscas y después por la guerra esa. O sea, es un nivel de decir, vamos sí. a complicarla.
Es que también dentro de todo, sí.
Dale.
Que también no, dentro de todo ese de todas esas ideas que ocurren en la serie, es lo que le llega a dar algo de verosimilitud también, de decir, bueno, para todo hay un proceso igual, claro. Aunque sea súper extravagante y haya que pasar por un montón de
y encima lo hace todo en un día, el mismo día. Y otra, perdón, también volviendo a los rubros técnicos, también la batalla de los robots, eso que dura nada, 15 segundos menos, dura, no, capaz que llega al minuto. También el diseño de esa batalla es increíble.
Y perdón, porque pasa medio desapercibido, de la misma manera que en el capítulo anterior nos enteramos de que la jueza se suicida porque lo leemos en el graph del noticiero. Los robots, cuando empieza la escena, están por perder y dice, bueno, nos vamos con Gloria. Y terminan ganando en el noticiero cuando hacemos la transición
a Tony. Se ve la bandera blanca atrás de la rendición.
Se escucha que los robots ganaron la revolución. Sí. Solamente porque Rick quería buscar un sándwich. Pues, el registro del delivery nada más. O sea, cambia la historia con solo pasar por ahí. Y ahora que lo estaban hablando del proceso, lo pensé recién. No sé si será a propósito. Me hace acordar mucho a Batman, este Rick. En el proceso de detectivesco del Batman más detective y de la Baticueva y no sé, se me vino la referencia a la cabeza ahora.
Puede ser, sí.
Y que Batman hoy por hoy, sobre todo en las historietas, está muy endiosado. Es prácticamente invencible, es casi un Rick. No sé si habrá alguna observación para ahí. Mañana lo voy a llamar a Dan Harmon a ver si adiviné. No creo, porque no vengo pegando nada en el pro de la temporada. Accessing delivery archive. Okay, listen, you delivered an avian protein club sandwich with no lettuce. God damn it. Bueno, lo que sigue sí ya es Rick encontrando a Tony. Pero lo vamos a dejar ahí y vamos a ir con lo que todavía no nos decidimos si es la trama B o no, o si llamarla así o no. ¿Qué es lo que pasa con Gluty? Obviamente, si hay una indicación que dice que no desarrollen la app, ¿quién sería capaz en la familia de desobedecer la indicación? Rick, ojo, Rick también sería capaz de desobedecer una ley.
Pero no de él.
No, es Jerry. Jerry se vence al segundo intento de Gluty.
Lo va a buscar él. Claro. O sea, Jerry lo va a buscar.
Lleva con la predisposición de cagarla.
Cuando Rick le dijo, le puse ese tatuaje para que no desarrolles esa app, vos en particular, por decirlo así, ya Jerry ya tenía decidido que lo iba a hacer.
Bueno, la app resulta ser ni más ni menos que una aplicación de citas, aunque en realidad lo que se ve en el capítulo es que...
Ya no son citas, o sea, ya es directamente el amor de tu vida.
El amor de... Claro, eso iba a decir, te vende el amor de tu vida.
Es un Tinder que se llama Love Finder RZ. Que si buscan, ponen eso, lovefinderreceta.com, hay una página que te tira frases de Rick and Morty.
El amor es eso, frases de Rick and Morty.
Exactamente.
Bueno, ahí es donde se enganchan las tramas de las dos familias, porque vemos el efecto de la aplicación cuando lo baja Summer y, bueno, consigue una pareja, un alma gemela que es mayor de edad y ella no. Y esto lleva a que se fuguen y sean perseguidos por Beth en lo que es la trama de ellas dos. Beth corriendo a la hija tratando de que... Falla, ¿no? Porque sí, termina y se acuesta con el tipo este. Pero bueno, Beth tratando de que su hija no se pierda en la locura de esta aplicación.
Sí, y por otro lado, Jerry y Morty, que bueno, ya en la escena que por ejemplo, que es la primera que vimos... De esta cuarta temporada, que era esta escena que cuando Jerry quiere desactivarla, o Morty en realidad quiere desactivar la aplicación, no puede, y viene la nave nodriza.
En una aparición muy similar a las naves del Imperio de Star Wars, de la trilogía más vieja.
Todo esto, toda la parte de la nave hace clara referencia a Star Wars, el jefe, que nunca se sabe el nombre, el jefe de
Gluty,
que nos enteramos ahí que es la especie que se llama Monogatron en referencia a la monogamia, porque supuestamente tienen relaciones perfectas, lo cual después obviamente se cae a los 10 minutos
por culpa de la Tierra.
Por culpa, bueno, sí, podríamos echarle la culpa a la Tierra, pero bueno,
también en realidad ellos, los problemas lo tienen ellos.
Los problemas en realidad me parece que como es más como una especie de pantalla que no estaría funcionando.
Para vos me estás diciendo que las relaciones perfectas se basan en esconder las cosas bajo la alfombra.
No, para nada, nunca. We are the Monogatrons. While your species was still toying with fire,
ours mastered the science of functioning, committed relationships. Lo dijimos el capítulo anterior, no lo dijimos este. Gluty es Taika Waititi, director de Thor Ragnarok, hace bastantes apariciones. Ya vimos prestando su voz a personajes. En la misma Thor es Korg. Ahora hizo Gluti y apareció. Vos estás viendo The Mandalorian.
The Mandalorian.
La serie de Star Wars, uh-huh. Que obviamente la estás viendo de tan legalmente como
todo el resto, como vemos Rick and Morty también, y como todo el resto del mundo, pues en los dos casos a América Latina no llega legalmente, así que no nos dejan ninguna otra opción. Después tenemos a la
a Sam Neill,
que es el jefe de Luti, y la mujer, que es Kathleen Turner, que es una bastante reconocida y que, por ejemplo, en su juventud hizo de
Jessica Rabbit.
Exactamente.
Bueno, y por más de que sean de la otra trama, completamos el tema de los actores invitados en las voces, diciendo que Jeffrey Wright es Tony, el alien este que usa el inodoro de Rick, que, bueno, para los que no lo conocen, o si vieron Westworld, es de ahí, y si van a ver Batman... la película nueva con el vampiro de Crepúsculo va a ser del comisionado Gordon. Y después, haciendo referencia a la misma Rick and Morty, la mujer de Tony, que vemos en el cielo de los inodoros, es Sherry Shepherd, que el capítulo pasado estuvo interpretando a la jueza suicida. Siempre termina muerta
y con el marido, ¿no? Porque la otra fue a buscar al marido y acá se encuentra con el marido también.
¿Será un chiste recurrente a propósito o escasez de personal?
No puede ser casualidad.
Where are you going?
To poop.
Where?
Wherever you want. Forever.
My God.
Lo que vemos en sí del plan de estos extraterrestres es distraer a la raza humana con esta aplicación para que vayan atrás de un alma gemela, una atrás de la otra.
Constantemente.
Y mientras estén distraídos, ellos vengan como Estados Unidos a llevarse el agua.
Como el imperio, ¿no? Pues básicamente, yo creo que hay la referencia del imperio en cuanto a Star Wars. El jefe, digamos, de los Monogatrons, claramente tiene una referencia muy clara al emperador de Star Wars o alguna de sus diferentes facetas. De hecho, hay una parte... Y una frase que dice que es...
You will now witness the true power of superior intimacy.
Que es muy de Star Wars esa frase que suelen decir los Sith del lado oscuro.
Bueno, la resolución es que Gluti cambia de opinión porque no tiene pareja, según la aplicación. Igual que Jerry. A Jerry no le aparece nadie. Bueno, los termina liberando y se va de una manera rara.
I've got a date with dumping a dating app.
Para que todo el mundo se desinstale la aplicación, no hay mejor cosa que llenarla de publicidad. Y una escena que a mí me parece genial, que es cuando Morty y Jerry son liberados, que Morty, en un momento en el cual vos decís, pensás que le va a reconocer algo a Jerry después de que lo estuvo bardeando casi todo el capítulo, le dice:
Dad, I want to say something. I started today disgusted and embarrassed to be your son, and then later I thought we were going to die because you're a loser.
There's no more, is
nope.
There?
Now quit f***ing up and let's go.
Bueno, ahora sí, yendo al punto fuerte y a lo importante de este capítulo, me parece, es la relación entre Rick y este Tony, que aparece 3-4 escenas nada más. Primero nos enteramos que este Tony sufre de lo mismo que Rick, le da vergüenza ir al baño. Después, bueno, se escuda con su mujer muerta y ahí Rick hace uso del multiverso para traer otra versión de él. Que no enviudó, pero que igual usó el baño que no le correspondía. Y ahí ya vemos que Rick empieza a reaccionar un poco distinto igual. De alguna manera llega porque tranquilamente lo podría haber matado. Como es lo primero que le dice, ¿no? ¿Dónde querés irte a morir? La primera represalia que le da es una especie de torta.
Torta de mierda con pedo y...
Son varios
caca culos. haciéndole vacuum.
Es increíble. Yo no sé qué piensa esta gente.
¿Qué tienen en la cabeza? Caca, claramente.
You're not gonna kill me.
Don't tell me what to do.
Pese a esta advertencia, Tony vuelve a ir al inodoro de Rick. Rick lo mata. O por lo menos desinferimos cuando se le sienta arriba, sí. Siendo un gigante. Ahí vemos la parte esta que decíamos que va
es un robot, al cielo. No es un gigante.
Sí, se mete dentro como un megazord.
Se ve muy en primer plano, entonces no se ve tan bien, pero se ve que hay como una ceja y unos ojos que son de Rick en tamaño muy grande, claro. Que es donde se mete. Como es una especie de robot gigante del mismo.
Y se le sienta arriba
y primero pensamos que muere y va a un cielo que... Va, vemos, parecería que el cielo... Está lleno de inodoros.
Y que Dios está en un inodoro gigante también.
Pero en realidad lo que es una simulación creada por un nuevo químico que aparece en la serie que se llama Glova Flynn, que genera un simulacro de lo que la persona desearía como paraíso, cielo, lo que fuere. Que ahí es donde también este es el momento en el cual se abren las teorías falopa de acá a la semana que viene, porque vemos varias otras seres que están en la misma situación y hay algunos que tienen alguna pinta humana y uno en particular que es media rubia que dicen que podría llegar a ser la famosa madre de Beth.
Yo lo que pensé, lo primero se me vino a la cabeza una de las escenas de Morty Mindblowers, que no es la primera vez que vemos que Rick tiene gente durmiendo o inconsciente guardada en algún lado, porque...
Sí, ¿bajo estudio o bajo secuestro nada más?
Bueno, acá lo que dice Tony es que gente que le molestaba, la suposición que hace él, es gente que te molesta pero no podés matar. O sea, que Rick tiene un límite.
Sí, pero no sé si en realidad es gente que le molesta porque Tony no es... Principalmente a alguien que le molesta.
Sí, como que no.
Sí, le molesta.
Sí, ya sé,
pero no considera que tiene que matarlo como, por ejemplo, a
claro.
Tammy cuando la encuentre.
Por ejemplo.
Y a mí esta escena me trae dos cosas a la cabeza. Una, Matrix. La escena que... Sí. En la Matrix buena, ¿no? En la 1, la única que existe. Cuando Neo se despierta. Está en un líquido bastante parecido. Pero lo que dice Rick después de que están todos ahí en sus sueños más profundos, deseos más profundos, para mí juega un poco también con el origen, uh-huh. Que no es la primera vez, pero hay una escena que cuando van a probar el químico que van a usar para dormir, hay como es una especie de salón donde la gente va a dormirse y soñar, porque es su realidad, así que me parece que ahí puede ser que nos tengan una referencia combinada.
Goodbye forever, if you touch my toilet again, you die.
You need a friend.
I have a million cooler friends than you.
I'll be seeing you.
You'll be dying.
We're gonna be friends.
You're gonna be dead.
Finalmente Rick vemos que hace unos arreglos al inodoro, se lo va a regalar gentilmente a Tony, pero se entera que Tony se murió. Y acá es donde vemos lo importante del capítulo, la reacción de Rick. Una depresión así no la vemos desde el capítulo de Unity, en la cual directamente intentó suicidarse y fracasó. Hay algo de avance de personaje, o por lo menos mostrarnos una faceta que nos muestra muy poco. Yo el capítulo pasado dije, cuando vi entre las múltiples muertes de Rick, que veíamos un Rick deprimido en algún momento, en algún futuro. Acá está, también no llega al punto de tratar de suicidarse otra vez, pero es algo que de a poquito nos vuelven a marcar.
Es lo que sí pensás cuando ni bien se sienta en el inodoro de vuelta y salta esta trampa que tenía preparada para Tony. Parecen dos como lásers que parece que le van a disparar. Finalmente es este truco de que haya un millón de Ricks todo el tiempo molestándote para que no puedas cagar tranquilo. Pero sí, y te hace la referencia, a mí por lo menos me hizo el link automático a esa última escena del capítulo de Unity. Y sí, tiene esta, lo dice de hecho Dan Harmon cuando en el Inside the Episode, dice que bueno, justamente es un capítulo pensado también para mostrar un poco el aislamiento y la soledad de Rick, y desde un lado también un poco más menos Rick que lo que tenemos acostumbrado.
Sí, y también quizás llega en este momento eso porque básicamente no tiene sus amigos ahora. No sabemos qué pasó con Squanchy y Bill Person
está muerto.
O sea, pero ni siquiera, si bien hubo algo que ocurrió más, se tenía que escapar de la federación y todo, pero cuando lo matan a Bill Person, si bien es una de las expresiones más fuertes que vemos de Rick en ese momento, gritando porque lo mataron, después no atraviesa un camino de depresión porque lo mataron a Bill Person, sino como que es verdad, tiene que accionar porque si no lo van a atrapar y se tiene que escapar.
No tuvo tiempo de duelo, básicamente.
Pero acá está muy afectado, pero por el más que lo por el lado de una amistad que por el de un amor que no...
Fracasa en todas las relaciones que intenta y por lo general todos terminan muertos.
Sumado a que en este momento está, no está controlando lo que sucede en la casa Smith. Porque ya lo vimos en el capítulo anterior, en una posición en la cual tiene que andar preguntándole si lo puede llevar a Morty o qué. Y lo que había logrado de sacarlo a Jerry, que era el que le disputaba un poco el control en ese sentido, bueno, volvió hacia atrás en eso, el status quo original. Unas pequeñas referencias más que se nombran en el capítulo, cuando dice Rick a la secretaria o la recepcionista del lugar donde trabajaba Tony,
you'll become the opening of the Beverly Hillbillies, you know what I'm saying? A little bubbling crude, Texas tea.
Que es una canción en la cual son unos rancheros, que hay uno que le pega un tiro a una laguna y empieza a salir petróleo negro para arriba, en clara referencia a la diarrea, si alguien no lo entendió. Y después en la última parte del capítulo tenemos a Beth con Jerry y vemos que el crash de Beth en el Love Finder era Ted Danson, que es vestido, caracterizado como el personaje de él en The Good Place, que es un personaje como muy contrario a lo que sería Jerry, digamos, en Rick and Morty.
Y como última referencia, después en la escena post-créditos que vemos lo patético que es Jerry por vez número 912 de la serie, que cuando toma a Globo a Flynn, su deseo es ser repartidor de agua y tener 900 entregas en un día. Pero cuando él está buscando en la ladera, vemos el cartón de leche con una foto de un niño perdido, que no es ni más ni menos que el bully del capítulo anterior, que se fue volando al grito de "el aire se pone más liviano". Y al lado del cartón de leche vemos al robot cuyo único fin es pasar la manteca. Ahora vamos a estrenar una sección que la bautizamos Noticias de la Ciudadela.
O algo así.
O algo así, donde hablamos de algo de Rick and Morty que no sea exclusivamente la serie o el capítulo de la semana en sí.
Hoy vamos a contarles sobre Pocket Mortis, que es Pokémon, pero cazando Mortis. Es una aplicación que está en Android y también para iPhone disponible, en la cual... vos sos Rick y vas recolectando de la misma forma que hacías en...
Si alguien jugó al Pokémon de Game Boy.
Sí, creo que todo el mundo más o menos ubica de qué estamos hablando. Y lo interesante es que vas cazando Mortis y luchando contra otros Ricks de diferentes dimensiones para ir cumpliendo misiones. Y que a partir de... Esta es una aplicación que ya está disponible desde, creo, la tercera temporada, si no me equivoco.
Antes de la tercera. Yo estuve jugándolo entre la segunda y la tercera temporada. Tenía un bug en ese momento que cuando llegabas al final se tildaba. Ahora me acabo de enterar que lo resolvieron, así que voy a bajármela de vuelta y voy a tratar de ganarlo.
Solo eso, sino que además están agregando, a medida que van saliendo los capítulos y van apareciendo nuevos Mortis, están agregando al juego esos nuevos Mortis, así que un poco de universo expandido. Pueden hacer dos cosas entre domingo y domingo: escuchar este podcast, que es además el podcast que recomienda la mujer del jefe de Gluty, y por otro lado jugar a Pocket Morty.
O si no, lo pueden usar cuando van a Tierra Prometida también.
Bueno, si llegaron hasta acá es porque quizás les haya gustado este podcast. Solamente les vamos a pedir que, si no les den mucha molestia, lo compartan, se lo pasen a algún conocido, conocida, conocide que vea Rick and Morty, o lo pongan en sus redes sociales. Así nosotros podemos comprar comida e irnos a cagar a algún paraíso fiscal.
La semana que viene estaremos hablando del tercer capítulo de la temporada, que es One Crew Over the Cuckoo's Morty, haciendo referencia a One Flew Over the Cuckoo's Nest, película en la que actuó Jack Nicholson. Veremos si solamente juega con el título o si la trama tiene algo que ver. El avance ya lo vimos, no anticipa mucho, por suerte, porque el de Gluty había tenido tanto avance que más o menos uno veía por dónde venía la trama. Solo parece Rick juntando un equipo para hacer una estafa al estilo Ocean's Eleven, pero solamente juntarlo fue el trabajo, por lo que vimos en el avance, así que no sabemos qué va a estar pasando. Mientras tanto, nosotros nos despedimos diciendo:
nadie existe a propósito,
nadie pertenece a ningún lugar,
todos vamos a morir.
Oh. Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.
¡Pinche cabrón, se está moviendo el piso, güey!
¡Ah, es un golpe de estado!